Las personas tienen gustos que son propios y singulares, es decir, todos hacemos cosas que nos diferencian de los demás, ya sean extrañas unas más que otras. Gustos peculiares, 20 minutos para conocer temas de interés y curiosidades. Bienvenidos a Gustos Peculiares. En este quinto podcast les hablaré sobre la comida mexicana. Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien y sus familias. Primero que nada, quiero decirles que el contenido que traigo es investigado más que nada para soltarme al hablar, porque se me dificulta mucho expresarme y lo considero como un reto para mí para desenvolverme personalmente. Siempre y hasta ahora, siento que no tengo nada que decir, ya que no me pasa nada interesante y no es que haga algo para cambiar eso, pero el punto aquí es invitarlos a que consulten sobre los temas que les comento, porque me baso en páginas de internet, como artículos, investigaciones y blogs. Entonces los créditos van hacia esas personas que comparten su contenido en internet, porque sin ellas no podría compartirles temas interesantes que ni yo ni sabía. Hay que recordar que seguiremos aprendiendo, y con hacer estos podcasts me sigo conociendo un poco más. Además, si sigo con este proyecto escolar, no les había comentado, ¿verdad? Pero sí, es un proyecto escolar y se me ha hecho sinceramente muy difícil, pero en fin. Si sigo con este proyecto, quiero traerles contenido propio y que sea desde mi perspectiva o vivencia propia. Más que nada para tener más seguridad en lo que digo y hago. Ya luego les comentaré qué planes tendría para continuar publicando podcasts. Para terminar con esta pequeña explicación que sentía que tenía que hacer y lo hice, agradezco a todas aquellas personas que me escuchan cada semana. Lo aprecio mucho ya que nunca imaginé que me iban a escuchar de otros países y eso me motiva a no rendirme. Sin más que decir, hoy les hablaré sobre la gastronomía mexicana. Y por si no lo sabían, soy de México, por eso quise hablar de algo que me llamó la atención, por ser originaria de aquí. Así que empecemos. Mi país es famoso por la variedad de lugares turísticos, sus riquezas culturales y sobre todo por la multitud de ingredientes utilizados como el maíz, el chile, el cacao, la calabaza, el jitomate y el nopal. Muchos de los platillos típicos de la comida mexicana derivan también de recetas precolombinas que los hacen peculiares por la riqueza de sabores y aromas. En el artículo que leí dice que la cocina de México es el resultado de miles de años de historia, transmitida de generación en generación, pasando desde la gastronomía mesoamericana, la prehispánica, la azteca y de otras culturas dentro del país, hasta llegar a la cocina mexicana contemporánea, la cual se ha transformado, fusionado y ha evolucionado gracias a la diversidad de influencias extranjeras que se han tenido a lo largo de la historia. Un dato curioso y que no sabía es que en el año 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Su reconocimiento fue por tener una comida amplia y diversa. Gracias a esta distinción, la gastronomía mexicana sigue teniendo una enorme importancia en todo el mundo por sus platillos, ya que forma parte de su legado y de un patrimonio exquisito, que ha estado presente desde años en diferentes regiones del país. Ahora bien, en el artículo que consulté, llamado Blog Superprof, nos hace mención de que la cocina mexicana tiene una reputación a nivel mundial, pero esta tradición culinaria no se ha forjado de un día para otro, sino que tiene una larga historia. Tenía presente que toda comida tiene su historia, pero hasta apenas estoy aprendiendo junto con ustedes, a lujo de detalle, lo que la comida de mi país significa para todos. Tenemos que saber que esta evolución culinaria mexicana desde la época prehispánica, describe una trayectoria que ha tenido diversas fases antes de llegar a como se conoce actualmente. Por ello, las influencias que ha tenido la comida de México ha sido una extensión territorial del país. Abarca largas costas del Pacífico, Atlántico y el Caribe. Todas las regiones poseen amplias llanuras, costas tropicales, serranías, altiplanos, con clima templado, lagos y lagunas, incluso hasta desiertos y selvas tropicales. La gran variedad de terrenos fértiles proporcionan una interesante mezcla de productos frescos que propician el desarrollo de una flora y fauna, con una gran variedad, las cuales se aprovechan para integrarlas a las cocinas mexicanas y a la dieta de los mexicanos. México es un país afortunado por la gran variedad de frutas frescas, verduras, pescados y mariscos, hasta carne de gran calidad. Aun cuando en México existe una amplia variedad de ingredientes, hay algunos que son un sello característico de la comida mexicana, ya sea por su sabor, la facilidad de su producción o incluso por motivos culturales. Estos ingredientes han quedado estampados en la psique mexicana. Mencionaré tres ingredientes prehispánicos básicos que seguramente conocen todos. Me basaré en la información del artículo que encontré de México Desconocido. Número 1. El maíz. Sin duda alguna, uno de los alimentos básicos de la dieta de los pueblos originarios de Mesoamérica y la parte suroeste de lo que ahora es Estados Unidos. Sin embargo, este fascinante alimento sobrepasó los límites del tiempo y continúa siendo indispensable para nuestros platillos, como en los tamales, tortillas, el pozole, los esquites, entre una inmensa variedad de platillos típicos de México. El maíz es un alimento sumamente particular, pues no se encuentra ni sobreviviría en estado silvestre. Su existencia depende por completo de manos agrícolas, o agricultores, mejor dicho. Esto se debe a que los granos de elote están envueltos por hojas llamadas brácteas, que impiden su desprendimiento y por lo tanto su reproducción natural. ¡Qué interesante!, ¿no? No sabía que el propio elote se protegía por sí solo, pero es muy cierto que en México este alimento está en todos nuestros platillos. Y ya se me hizo agua la boca por pensar en los esquites, pero sigamos. Diré los usos de la planta del maíz, que por cierto los impresionará tanto como a mí. ¿Sabías que las mazorcas son llamadas también elotes y se pueden consumir cuando están tiernas y cuando están secas? Los elotes tiernos se pueden comer enteros, ya sea asados o cocidos, acompañados de algunos condimentos. Otra forma es ingerirlo en trozos como un delicioso acompañante de caldos, sopas, guisados, entre otros. También se degustan en granos enteros para hacer pozoles o ensaladas, y en granos molidos como principal ingrediente de tamales, atoles, pasteles y otros postres, como por ejemplo el pan de elote. Los elotes secos y desgranados se pueden consumir tostados y molidos para preparar galletas, pinoles y atoles. También cuando los granos secos son nixtamalizados y molidos, Se prepara la masa para hacer tortillas, sopes, chalupas, tlacoyos, entre otros. Los granos secos, nixtamalizados y sin moler, se usan para hacer palomitas. El cuitlacoche es un hongo que crece entre los granos del maíz. Se usa en sopas o como delicioso relleno para quesadillas. Con los pelos del elote se puede preparar un delicioso té, que además es medicinal, pues ayuda a limpiar las vías urinarias y funge como auxiliar en los problemas de riñones e hígado. Tanto las hojas del maíz tiernas sirven para envolver tamales y carnes. Incluso los despojos de la planta tienen usos industriales o como abonos. Número 2. Los chiles. En México existen aproximadamente 64 variedades de chiles. Entre los más populares está el chile guajillo, habanero, jalapeño, serrano, piquín, mulato, mirasol, entre otros. El uso de los chiles en la cocina mexicana en los tiempos de los pueblos originarios les encantaba acompañar la mayor parte de sus platillos con el exquisito sabor de los chiles. Aunque estos sean picantes, son muy deliciosos. Pero el uso de estos pimientos no quedó en el pasado. En la actualidad sigue siendo un alimento que no puede faltar en los platillos, que muy contentos consumimos, ya sea en salsas, moles, adobos o simplemente a mordidas. La diversidad y la riqueza de los platillos preparados con este producto es impresionante. Desde los típicos y consistentes moles de Puebla, Oaxaca y Yucatán, para hablar solo de los más conocidos, hasta en las salsas y adobos del Estado de México, Guadalajara y San Luis Potosí. La variedad de gustos, sabores e ingredientes que en las cocinas se emplean son diferentes chiles. Esto ha permitido el desarrollo de una gastronomía característica que representa México. Por último, tenemos el amaranto. También se conoce como alegría o en náhuatl como huautli. Y su existencia es desde hace 5.000 o 7.000 años. El huautli fue un ingrediente básico para la dieta de los pueblos originarios. Con la planta se preparaban tamales, tortillas o se comía como verdura. Por otra parte, con los granos se hacía una especie de harina amasada junto con miel de maguey y maíz molido. Con el paso del tiempo, ha continuado siendo indispensable para los mexicanos. Podemos encontrar el amaranto en productos dietéticos o en dulces como las famosas barras de alegría, las cuales recomiendo que prueben. Quizás parte de la importancia del amaranto en nuestra dieta, además del delicioso sabor, se deba al valor nutricional que nos aporta, por su alto contenido en proteínas y en lisina, que es un aminoácido necesario para el bienestar del cuerpo humano. Es muy recomendado como alimento para niños y mujeres embarazadas. Además, las hojas tiernas de esta planta contienen una gran cantidad de minerales y vitaminas. Ahora les compartiré platillos típicos. Espero que hayan comido porque presiento que les dará hambre. Número 1. Pozole. Esta contundente sopa, cuyo ingrediente base es el maíz y según la región se le agrega el tipo de carne y de ingredientes complementarios, puede ser disfrutada a lo largo de todo el territorio. El pozole consiste en la cocción del cacahuicintle, un tipo de maíz de grano grande que para este plato debe ser cocido en dos fases diferentes durante varias horas. Una vez que está listo este proceso, cuando los granos hayan estallado de manera de flor, se agrega la carne y, según los gustos, otros condimentos para darle sabor y color. Una vez servido, el pozole se acompaña de complementos que se agregan al gusto, como el aguacate, lechuga, col, rábano, queso o chicharrón. Y por supuesto, chile en salsa o en polvo para darle un toque picante. Número 2. El mole. Es una de las preparaciones más exóticas de México y se caracteriza por contar siempre con diversos tipos de chile, especies aromáticas bastante fuertes y semillas entre sus ingredientes, que son molidos en metates o molcajetes. En realidad, este preparado es un complemento para los platos que llevan algún tipo de carne, principalmente el guajolote o pollo, ya que el mole es la salsa que los acompaña, aunque también se consume en casi todo el país. El mole poblano, que es de Puebla, es uno de los más reconocidos a nivel local e internacional, ya que además de los ingredientes básicos, tradicionalmente se ha preparado con otro muy particular, que es el cacao amargo. Otro estado que sobresale por su diversidad en la preparación de moles es Oaxaca. La verdad no sé mucho, pero se dice que se tiene una receta diferente en cada ciudad o región. Así que si viajas por México, prepara tu paladar para disfrutar de una explosión de sabores, porque se mezcla el picante del chile con el jengibre, el aroma del chocolate con el de las almendras, la dulzura de las pasas con el clavo de olor, entre otros ingredientes exóticos que no te puedes perder. Número 3. Chiles en nogada. Son preparados con el famoso chile poblano, una variedad bastante grande y poco picante. Este plato ha representado a la gastronomía mexicana a nivel internacional por su sabor y lo llamativo de su presentación. Para el relleno se prepara un guisado de carne de cerdo o res, acompañado de frutos como plátano, manzana, pera o durazno, mientras que la salsa que la cubre está hecha a base de nueces de Castilla. Al momento de servirlo, el plato es decorado con perejil y granada para presentar los colores de la bandera de México, por lo que la época del año cuando más se consume es durante las fiestas patrias de septiembre. Número 4. Cochinita pibil. Este platillo es típico de Yucatán. Es posible rastrear su origen en la comida de las almas o festejo de Hanal Pixan. Al principio, este guiso era a base de venado, jabalí o faisán, pero durante la colonia, las carnes originales se sustituyeron por el cerdo, igual que los hornos de tierra por ollas de vapor. Con tan solo estar imaginando la combinación de sabores de la carne de cerdo, condimentada por achiote, jugo de naranja agria, comino, pimienta, entre otras especias, ya se me hizo agua la boca, y seguramente ustedes también. La cochinita pibil no solamente es deliciosa, sino que también goza de gran importancia cultural en mi país desde tiempos prehispánicos. Con tanta comida que hay y solo se me ocurrió decirles esos platillos, pero no sé mucho sobre la gastronomía mexicana y eso que vivo aquí, imagínense. Pero tengo que admitir que contamos con una variedad de platillos en todos los estados de la República Mexicana y cada comida representa a un estado. La verdad es que ni siquiera he probado o conocido todos los platillos. Es increíble, ¿no? Ojalá hablar de cada platillo de México, pero son muchos. Y como en todo lugar hay un sinfín de comidas, nos llevaría más de un podcast mencionar cada uno de ellos. Les seré sincera y hablaré en general. Con el paso del tiempo nos olvidamos de las comidas tradicionales de nuestros países y estoy segura de que nadie sabe la historia que ha tenido cada platillo que nos representa como país, y seguramente habrá personas que sí lo saben más de lo que yo les hablé en este pequeño espacio. Pero pese a ello, me siento orgullosa de la gastronomía mexicana y de todo lo que la hace tan deliciosa y especial en otros países. Es una de las mejores cosas que nos definen como país y que nos permite tener un altísimo nivel cultural, mientras salvaguarda nuestras viejas tradiciones y costumbres. Aunque no tenga el mejor conocimiento de gastronomía de mi país, me gusta mucho la comida de aquí. Pero un momento, también hay platillos que no me gustan, pero no les quita el hecho de que a otras personas les guste. No tengo mucho de qué opinar sobre este tema, porque creo que la comida, cuando la comemos, habla por sí sola. Y eso es como magia literal, porque te hace recordar y es muy bonito. Un ejemplo claro sería como se muestra en la película de Ratatouille. La comida te hace recordar momentos inolvidables y no solo eso, sino que reúnes a la familia. Pero creo que la comida no es más que alimentarse, sino es convivir y compartir con las personas que amas y quieres y aprecias. No sabría explicarlo, pero muchas veces, ya sea por la escuela o el trabajo, incluso por pensamientos negativos, nos perdemos la oportunidad de compartir en familia o amigos una comida. O dejamos de comer por cosas que no valen la pena, como un rompimiento amoroso, por una pelea con un amigo, un mal día de trabajo, entre otras cosas. Nos alejamos de las personas de quien en verdad les importamos y hay que saber que todo pasa con el tiempo, pero nuestra vida y salud está contada. Así que siempre recuerda que no estás solo por pasar malos ratos. Sé que me desvié del tema, pero tenía que decirlo. Así que cuídense mucho mental, en cuerpo y alma, y ámense. Gracias por escucharme. Espero que en la próxima me puedas oír nuevamente. Presento para Gustos Peculiares, Pamela Jiménez. Frase de la semana. Una receta no tiene alma. Es el cocinero quien debe darle alma a la receta. De Thomas Keller. Esta frase nos hace pensar en que cada vez que preparamos la comida se tiene que hacer con sentimiento de amor. Porque realmente cuando comemos y está delicioso, es porque esa persona lo hizo con mucho cariño. Y cuando está triste o enojado, la comida sabe muy diferente. Incluso se puede saber cuando lo hicieron de mala gana. La comida puede revelar los estados de ánimo que tenemos. Así que, ¿estás preparado para cocinar? Gustos peculiares. 20 minutos para conocer temas de interés y curiosidades. No olvides escucharme la siguiente semana. Tengan un buen día.